Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a este programa que siempre hacemos desde los estudios de Radio Martí en Miami. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. ¿Cómo está usted, caballero?
Yo muy bien, ¿y usted?
Aquí mirando los acontecimientos.
No mirando... mire mucho.
Sí,
no
sí, mire sí, mucho. hay que mirar.
Que le duele la cabeza después.
De verdad que sí, mirando todos los acontecimientos de nuestra Cuba.
Ahora... De Cuba y el mundo.
Sí, pero
porque
estoy mirando
el mundo
Cuba.
Se sigue moviendo.
Claro, pero bueno, vamos a centrarnos en esta tertulia, bueno, vamos a centrarnos en el tema cubano. Ahora resulta que vuelve el dólar a ser el protagonista de la historia. Bueno, no lo estaban recibiendo. Lo que pasa es que se les estaba yendo al mercado negro, no lo estaban recibiendo. Aquí tengo, porque a mí me gusta guardar...
Mar y pesca se llama eso.
Sí, aquí tengo el 2021... Uh-huh. Junio 21.
¿Qué dijeron?
Que dijeron que las bóvedas estaban llenas.
¿Y ahora
y
cómo
que
están?
Había que dejar de recibir los dólares para salvar al país por el embargo.
¿Y
por
tres
el
años
bloqueo.
Después qué dicen?
Que hay bloqueo. Yo no sé cómo están las bóvedas, pero ahora quieren los dólares. Primero no lo querían y ahora lo quieren.
Permítame saludar a todos los que siguen la tertulia de las noticias como son, dentro y fuera de Cuba, en cualquier parte, como siempre decimos. Muchísimas gracias.
Claro que sí. Aquellos que nos ven también por redes sociales, que nos están viendo YouTube, en Facebook, muchísimas gracias también por la sintonía. Claro, y los de radio, como dice José Luis, los oyentes de radio. Bueno, amigo mío, hoy ya comencé un poco acá adelantando. Vamos a tener esta noticia de manera especial. Vamos a alargarnos. Hay muchísimos comentarios sobre esta reacción, reaccionando a esto que ha hecho el gobierno cubano ahora durante la Asamblea Nacional del Poder Popular, que han anunciado que ahora... parcialmente van a dolarizar la economía cubana, parcialmente, porque hay cosas que no, pero la mayoría donde ellos quieren ahora es recaudar dinero, ¿verdad?
Y precisamente la nota, comenzamos hoy la tertulia, más dolarización impuesto, el nuevo ajuste del gobierno de Cuba afectará a todos, y también se informa, las autoridades anuncian una avalancha impositiva que impactará al sector no estatal y a las familias de la isla.
Sí, señor. Bueno,
pero la familia sobre todo.
Claro, ahí es donde está. El problema es este. Hay muchísimos comentarios, hay muchísimas reacciones. Vamos a estar hablando de alguna de ellas. Hoy hemos invitado a un economista a esta primera noticia para que nos ayude un poco a entender por qué el gobierno cubano está tomando esta decisión después que había dicho que no quería dólares estadounidenses.
Muy bien.
Además, hay un tema, y esto quiero tratarlo con el economista cuando hablemos con él. Si el dólar estadounidense está sancionado, o sea, el uso del dólar está sancionado en el embargo, ¿por qué ahora insistir nuevamente en la dolarización? Es insistir en una moneda que está sancionada. No se entiende, ¿verdad?
Bueno, pues el precio de los alimentos en Cuba sube un 35% anual por la deficiencia de la producción agrícola.
Increíblemente, señores y señoras. Bueno, pues nada, esas son las noticias que tenemos para hoy. Ya está Luz Escobar vía Skype desde Madrid con nuestra periodista tertuliana invitada al día de hoy. Como todos conocen, Luz Escobar es una periodista de Diario de Cuba y hemos invitado de manera extraordinaria, de manera especial, al economista Germán González, que se encuentra en La Habana, allá en la capital de Cuba. Con él vamos a conversar en esta primera noticia que tiene que ver sobre la dolarización o la parcial dolarización de la economía cubana. Así que con Luz Escobar, tertuliana, y Germán González, nuestro economista invitado, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Muy bien, Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luz Beli?
Muchas gracias, hoy tendremos muchos recuerdos aquí en este programa con estos titulares que has anunciado. Uh-huh. Un saludo para, para el colega Germán que está por La Habana.
Como no, bueno, pasamos a saludar precisamente a Germán, nuestro invitado especial hoy. Germán, saludos, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Muy bien, ¿ustedes también?
Muy bien hasta por acá, ahora, gracias sí. A Dios, sí señor.
Bueno, pues recogemos la nota de Diario de Cuba. Dice que a solo medio año del inicio de la aplicación del paquetazo económico, concebido para corregir distorsiones, según la jerga del gobierno de Cuba, y que ha constituido en general un incremento de precios, tarifas, el primer ministro Manuel Marrero Cruz anunció otro ajuste que permite avizorar una mayor dolarización de la economía cubana. Al intervenir durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional en La Habana, el funcionario anunció la aprobación de un nuevo mecanismo para la asignación y gestión de las divisas que deroga la resolución 115 del 2020 del Ministerio de Economía y Planificación. Entre las medidas que se aplicarán ahora están, por ejemplo, el cobro de aranceles en divisas en vez de en pesos cubanos, importaciones del sector no estatal, lo cual encarecerá los ya, como ya se sabe, ¿no?, para muchos cubanos, incosteables precios de los productos que se venden en las MIPYMES, implementar de manera gradual y selectiva cobros en divisas a los servicios portuarios y aceptar el efectivo en divisas en determinados sectores y actividades como el turismo. Marrero señaló que en la reunión de diciembre de la Asamblea Nacional, pues las autoridades llamaron a poner fin al mercado informal de divisas, pese a lo cual el recién instaurado tope de precios a 6 productos de alta demanda que vende el sector privado tomó en cuenta para su establecimiento el valor del canje de divisa que éste ofrece. Pero, según el funcionario, el denominado redimensionamiento del mercado cambiario debe ser gradual para ir reduciendo la brecha cambiaria de la economía administrando los desequilibrios.
Yo voy a comenzar por Germán para que nos ayude a entender esto. Pero yo no puedo dejar de mencionar esta comparación. Cuando se publicó en 2021, en junio de 2021, que se iba a dejar de recibir dólares, se dijo, esto lo dijo Francisco Mayobre Lence, quien era el vicepresidente primero del Banco Nacional de Cuba, dijo: realmente no podemos seguir recibiendo efectivos en dólares que luego no podemos depositar en el exterior para cumplir obligaciones financieras. Es un efectivo que está comprometido. La medida que se va a adoptar es en defensa de nuestro país ante la situación en la que estamos. Esto fue en el 21. Dice ahora Tribuna de La Habana, con ahora después de la reunión esta y cuando Marrero anunció esto. Al intervenir en la Asamblea Nacional del Poder Popular, Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político, afirmó que para nada la visión del gobierno cubano es la dolarización. Pero en el actual escenario de economía de guerra, se necesita transitar por ese camino para lograr la recuperación. En el 21, para defender la revolución, se quitó el dólar. En el 2024, pues se acepta el dólar también para defender la revolución en su economía de guerra. No lo entiendo.
Pues vamos a La Habana, donde está Germán, para que nos ayude a nosotros y a los oyentes y televidentes también a entender un poco eso. ¿Cuál es su percepción?
Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos que sentar una base, ¿no? Como dicen los guajiros en Cuba, todas esas medidas no son más que ponerle jeringa a un muerto. Cuando usted puede tomar todas las medidas política monetaria que usted desee tomar, pero son echarle jeringa a un muerto. Repito, bien, tenemos que partir del hecho de que la moneda nacional es virtual, no existe, solo existe en Cuba. La balanza de pago y de comercial negativa, un déficit fiscal superior a o en el entorno del 20% del presupuesto, una deuda externa descomunal, una valoración de la moneda por todas las agencias reguladoras que le dan la más baja calificación posible, cero, y una producción que, como todos sabemos, es desastrosa. Solamente tenemos, vaya, hay cosas que ilustran, ¿no? Yo te podría decir que la producción de azúcar de este año de Cuba, de este país, es igual o similar a la del año en que nació Carlos Manuel de Céspedes. El año pasado fue similar a lo que se produjo el año del Grito de Yara. Este año similar a la época en que nació el que se pronunció el Yara, Carlos Manuel de Céspedes. Entonces tienes que partir de esa realidad. Cuba no tiene una moneda que tenga el valor real, es decir, el respaldo material, no tiene respaldo en ningún sentido. Y las reservas de divisas del país han desaparecido absolutamente, no más, están en mínimos que no son ni considerables como reserva. Entonces todo lo demás que haga gira alrededor de esa realidad inobjetable. No hay producción, presupuesto tiene un déficit del 20%, la deuda externa te come cualquier ingreso que te dé, y ahí a eso le añade una política inversionista errada, es decir, invirtiendo prácticamente el 50% en hoteles, en instalaciones turísticas, con la ocupación media por debajo del 30%. Es decir, tú estás invirtiendo en algo que no se está utilizando, que ya no, que tiene un 30% de ocupación solamente. Entonces, todo eso son las realidades. Entonces, alrededor de esas realidades, tú empiezas a aplicar medidas como aquella y como esta. Eso que usted plantea, yo recuerdo que en aquella época, personalmente, publiqué un trabajo. Decía, bueno, si tú tienes un vecino a 90 millas que te vende cientos de millones de dólares al año, decenas de millones de dólares mensuales, a pesar del embargo, uh-huh, o bloqueo, como le dicen ellos, chico, ¿por qué tú no coges esos dólares que ahora no quieres, que estás rechazando, para propagarle al vecino? Ya desde aquel momento era absurdo. Esta de hoy es un pataleo con la misma realidad.
Fíjate,
todo gira alrededor de la cuestión de que la moneda nacional no existe.
Germán, le
hay
voy
una
a
situación le... hasta que tuvo la República de Cuba al nacer.
Ajá. Le voy a
durante los primeros 12 años Cuba no tuvo moneda.
Claro.
¿Cuándo se creó el peso, la moneda nacional, el peso cubano? En 1912, y a partir de ahí mantuvo la paridad
con el dólar.
Con el dólar.
Exacto.
¿Y por qué mantuvo la paridad del dólar? Porque había superávit en la balanza de comercio y pago internacional. Había superávit, a pesar de todo lo que se habla de la corrupción en la República.
Uh-huh.
Hubo un acumulado en 1958, cuando desaparece la República, había un acumulado de 400 y pico de millones de pesos.
En esa época.
Dólares,
en esa época,
acumulado.
Claro.
Es decir, yo no creo, no es que sea posible resolver el problema de los cubanos. Y esto que están haciendo ahora, recogiendo la moneda nacional y dolarizando la economía, va a significar, como dice el titular, un titular de un artículo de Rafael Agú, el dólar a la baja y el hambre al alza.
Es cierto, lo leímos, está en... Sí, claro, cómo no. Mire, déjeme decirle algo. La joven Cuba entrevistó a Omar Eberleni Pérez Villanueva, alguien quien ha hablado muchísimo en este programa y para nosotros acá en Radio Martí. Y en la valoración general, fíjese para que tú veas cómo coinciden los dos planteamientos, tanto el que nos ha dado Germán como el de Eberleni Pérez Villanueva. Dijo, las medidas anunciadas tienen una carga elevada de voluntarismo, porque todos los años se aprueban leyes, decretos, orientaciones, etcétera, y los resultados no se observan. A mi modo de ver, no aparecen las medidas necesarias para realizar los cambios estructurales que el país necesita, que conlleve a un incremento de la producción de bienes, especialmente los alimentarios, entre otros. Es una gran retórica con deseos, pero la economía trabaja con números positivos, no con números rojos. Me refiero a que la economía decreció, el déficit fiscal es alto, hay inflación, escasez de productos de la canasta básica, el transporte no mejora. Entonces, ¿cuándo se transformarán esos indicadores? Dijo Mare Berleni Pérez Villarreal.
Hay una realidad en todo esto. Vamos a pasar a escuchar a Luz allá en España. El gobierno sabe que hay mucho dólar circulando fuera de los bancos. Eso lo sabemos, uh-huh, nosotros también. Porque incluso cuando usted habla con MIPIMEROS, ¿cómo es la manera ellos de mover, claro, su negocio? Y el Estado necesita traer de regreso ese dólar al banco, y el banco es el Estado. El día de mañana vuelven de nuevo a prohibirlo y regresan a esa medida que hace dos años echaron para adelante y ahora volvieron para atrás.
Bueno,
y,
yo sé que tenemos
no
que
son consecuentes.
Tenemos que pasar a luz. Dice Omar Eberleni, es muy cierto que hay exceso de efectivo fuera de los bancos en manos de empresarios privados.
Claro.
Pero ellos no desean tenerlo así. Lo que sucede es que tú depositas una cierta cantidad y cuando lo necesitas, el banco te tiene limitado tu extracción. Entonces hay que empezar por cambiar esas reglas.
Y también creo que Eberleni, tú decías, habla de la situación con el embargo, la cantidad de dólares. Está el embargo que puso Estados Unidos, pero los dólares lo tiene la gente en el bolsillo, abajo del colchón.
Bueno, vamos, Germán, Luz. Primero vamos a pasar a Luz.
Vamos a pasar a Luz y regresamos con usted a La Habana.
Exacto, adelante Luz.
Sí, el asunto es que aquí a lo que se niega el régimen constantemente es a escuchar a las demandas que durante décadas han pronunciado de manera clara y directa, no solo en redes sociales, en foros, sino también en los eventos en los que aparentemente se pueden expresar estas personas que forman parte del sector privado. Digo aparentemente porque muchas veces saben que tienen un límite a la hora de expresarse, pero sí han planteado soluciones que pudieran aliviar realmente esta producción de la que hablaba Germán, que pudiera finalmente traer un pequeño alivio, porque sabemos perfectamente que, como bien dijo, me gustó mucho que Eberleni apuntara a eso, que se está hablando de una retórica cuando este señor habla de logros, que no pone nada en concreto, cuando habla de proteger la revolución, no son pasos que después la ciudadanía pueda seguir, pueda verificar que están evolucionando. Sencillamente son medidas absurdas que no responden a la realidad del país, que no responden a la, no voy a decir economía porque no es economía, estoy hablando de un país en el que la economía no existe, prácticamente lo que se están haciendo son maravales para que las personas puedan ir a comprarse lo más básico a unos precios desorbitantes, pero para que más o menos se ordene este tipo de negocios que le están dando de comer a la gente en alguna medida. Digo en alguna medida también, Cabero, porque es importante señalar que son muy pocas las personas, es mínimo el porcentaje de cubanos que tiene alcance económico para ir a comprar. Entonces, son un bulto de palabras, un montón de medidas que claro que a la gente le recuerda un ciclo, porque ya pasamos por ahí, y lo que no llega y lo que no acaba de acontecer es que ellos escuchen a las personas que en Cuba tienen la voluntad de hacer negocios, y no solo que los escuchen, sino de que les den toda la libertad que necesitan. Como también han apuntado algunos especialistas que analizan estos temas, no va a haber libertad económica sin libertad política, y en el caso de que la haya, sabemos perfectamente que estará muy limitada, pero sería un primer paso para que las personas que tienen esta voluntad de hacer negocios propios puedan al menos completar su ciclo productivo y no abandonar como hacen muchísimos y terminar emigrando.
Claro. Vamos a pasar a Germán, que quería cerrar. Adelante, Germán, con usted.
No, yo le decía que no leí ese artículo, pero todo lo que él dice son palabras técnicas para describir lo que decía mi abuelo Guajiro, echarle jeringa a un muerto. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ahora comentando lo que planteaba Luz, el régimen cubano desde 1959 hasta el día de hoy, siempre ante la disyuntiva de que el país progrese y poner en peligro el poder de ellos, el poder que ejercen ellos, el poder que ocupan, que conquistaron con las armas, ellos siempre van a apostar por mantenerse en el poder y nunca por mejorar la situación del país.
Bueno, cerramos con eso y le voy a cerrar con Omar Eberleni Pérez. Le dice, esta otra de las medidas que van a cobrar en divisas los impuestos a las importaciones de las formas de gestión no estatal. Negocios privados, por favor, mi pymes, le dan una vuelta de madre a las cosas. Dice Eberleni Pérez, es muy cierto lo que se plantea en esa medida. Si me subes un gasto nuevo, ese gasto lo formas, o sea, ese gasto, las formas no estatales lo van a recuperar con el incremento del precio final. Y el precio final es la gente quien lo tiene que pagar. O sea, impuestos en dólares para importar ese impuesto lo vamos a poner, por supuesto, en mayor cantidad de...
Ese es el negocio en Cuba y en cualquier lugar.
Germán González, gracias por haber estado con nosotros en esta noticia interesante. De esto está hablando todo el mundo en Cuba y, por supuesto, teníamos que explicar exactamente las consecuencias y las reacciones. Gracias, Germán González, desde La Habana. Nos quedamos con Luz Escobar y la próxima noticia.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Sí, señor, con un 2,22% de inflación mensual en junio y un 30,78% interanual, no parece que el problema del aumento de precios en la isla se esté solucionando. El dato publicado por la ONEI es ligeramente mejor que el de mayo, pero por decimales, dice así la noticia que recogemos de 14,5, 2,69%. La conclusión que saca de las cifras oficiales el economista cubano residente en Estados Unidos, Pedro Monreal, es contundente. Indican el naufragio del componente antiinflacionario del paquete económico de 2024, anunciado de manera fragmentada y de zigzagueante implementación, con un efecto sostenido de pérdida de poder adquisitivo.
Y esto sí es grave.
Y sigue hablando el señor Monreal y dice, se ha mantenido durante 8 meses consecutivos un ritmo mensual superior al 2%. En términos interanuales, continúa el experto, la inflación reportada por el propio oficialismo desde noviembre de 2023 ha entrado en una meseta y crece entre un 30 y un 34%, un nivel muy alto que cuestiona el relato oficial de que se avanza en la estabilidad macroeconómica.
Porque fíjese que la mayoría del dinero que gastan los cubanos está en la alimentación, en lo caro que están los productos alimenticios. Por eso es que Monreal dice que prácticamente la inflación en Cuba se le debe al problema del agro, la producción agrícola, porque los productos son caros. Contigo, Luz Escobar.
Sí, esta noticia tiene mucho que ver con lo que estábamos comentando ahorita, ¿no? Y el asunto es que tenemos que volver a caer lamentablemente en la indolencia del régimen de no ver un país que delante de sus narices, pero lamentablemente ellos viven en una burbuja, ellos viven convenientemente de espaldas a eso. Todo esto está ocurriendo en un contexto en el que las personas están pasando un hambre extrema. La prensa oficial no se hace eco de esto. La prensa oficial todo el tiempo trata de vender la idea, por ejemplo, ahora en el verano, de que estamos felices, que la gente va y se divierte. Ese es el objetivo del régimen, tratar de que esto que estamos viendo aquí, de que este fenómeno, que estas cifras oscilan, pero sabemos perfectamente que esto va a empeorar. O sea, todas estas medidas van a traducirse próximamente en anaqueles vacíos, en personas que no van a encontrar de dónde sacar el alimento más básico para alimentar a su familia. Todo esto está ocurriendo en esa Cuba que ellos se niegan a aceptar, se niegan a discutir. Y si tú no partes de esa base, que es lo grave de este asunto, obviamente no vas a llegar a ninguna solución, porque sabemos perfectamente que los estándares económicos de Cuba no son estándares en los que tú puedes trabajar con números, que tú puedes trabajar como se trabaja en las economías mundiales, ¿no? Estamos hablando de crisis. Hay que salir de esta crisis. Y para salir de las crisis hay que provocar cambios radicales. Cambios radicales que, por supuesto, que pondrían en peligro el poder que ellos ostentan por la violencia desde hace más de 60 años, pero no queda otra. Sinceramente, yo no veo otra salida. Todo esto son fluctuaciones, soluciones pasajeras. Lo grave aquí es que las personas están pasando hambre, un hambre extrema. Hay niños con malnutrición, hay familias buscando comida en la basura, una ola migratoria sin precedentes, protestas, eso también hay que verlo, que ahora viene el verano duro en Cuba, ya se está viviendo, y el régimen vive de espaldas a eso. Y estas medidas parecen sacadas de una película de ciencia ficción. A mí me duele mucho decirlo, pero es una gran indolencia por parte de ellos asumir todo este lenguaje delante de un pueblo que lo que está pasando es hambre.
Hay un lector que contesta, ¿no?, a esta crónica en relación al aumento de precios y dice, cuidado con llevar deprisa al sector privado, está resolviendo. Y hay otro que escribe, y esto es lo que responden ellos cuando tú preguntas, ¿Cuba avanza y le duele? ¿Le duele a quién?
Bueno, pues Pedro Monreal, y con esto cierro, dijo: de no resolverse la incompetencia gubernamental, no se reducirá sustancialmente la inflación. Así dijo Pedro Monreal.
Muy bien, hoy acá en Tertulia, gracias a Germán González y también a Luz Escobar, y a ustedes, gracias.